Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El pequeño abanico y dos.
El jardincito público mezquino y polvoriento se hallaba casi desierto en aquella tórrida tarde de diciembre. En medio de la gran plaza, estaba rodeada completamente de altas casas amarillentas, adormecidas en el calor sofocante. Marieta entró llevando en brazos al niño. El viejecito, delgado, perdido en un traje gris de alpaca, sentado a la sombra de un banco, tenía un pañuelo en la cabeza. Sobre el pañuelo, el sombrero de paja amarillento. Se había remangado las mangas cuidadosamente sobre las muñecas y leía el periódico.
Se está durmiendo. Ya no puede ver las letras. Pobre viejo. Yo solo tengo 20 años, pero muchas cosas en qué pensar.
El viejecito se puso el sombrero y empezó a cabecear.
Tiene mal puesto el sombrero. Se le va a caer.
Marieta se acercó sonriente, muy despacito, caminando sobre las puntas de los pies. Cogió con dos dedos el sombrero y se lo volvió a colocar. El viejito despertó.
¡Ah! Querías robar mi sombrero y lo has vuelto a colocar en su sitio porque te he sorprendido, ¿eh?
No, señor. No quería que se le llenase de polvo, eso es todo.
Lo dudo mucho. Pero, en fin, ¿qué esperas ahora?
Señor, con su buena voluntad, dé usted unas monedas a esta pobre criatura.
¡Bah! No debes tener más de 20 años. Eres rechoncha, hermosa, blanquísima de color, con el pelo brillante dividido en lo alto de la cabeza y atado en trenzas detrás de la nuca. Tienes unos ojos pícaros y vienes a pedirme unas monedas.
No son para mí. Son para darle de comer al niño.
Con ese cuento comen muchas personas. Ah, pero en ti es muy extraño. ¿No te has mirado a un espejo?
¿Para qué? Con eso no voy a darle de comer a mi hijo.
Pero un hombre con deseos, sí.
¡Basta! No me dé nada. ¡Pero no me insulte!
A mí no puedes engañarme con tus encantos.
No pretendo engañar a nadie, ni tampoco soy lo que se está imaginando.
Bueno, déjame con mi periódico y vete.
Iremos viviendo. Dios proveerá.
Y fue a sentarse más allá en el otro banco, junto a la vieja desastrada.
¿Sabe usted? Mi marido...
No estoy dispuesta a sostener una conversación inútil y vulgar. Estoy dispuesta a brindarle un desahogo, pero no quiero que me engañe. ¡Eso es todo! ¿Verdaderamente, marido?
¿Y qué, si no? ¿No es marido?
No, no, muchacha. No sirve.
¿Cómo que no sirve?
No sirve, porque sé de que se ha librado de ti inmediatamente.
Me ha enviado a la capital porque no tenía dinero para sostenerme. Dijo que trabajara como doncella hasta que pudiera mantenerme.
¿Lo ves? ¿Lo ves? Una buena salida. ¿Y aquí estás?
Yo no quería venir para ese entonces porque el niño tenía ya cerca de 7 meses.
Había estado 15 días en la casa de un agente de negocios, cuya mujer, para reembolsarse de los gastos y por haber pagado la habitación, se había atrevido al fin a proponerle.
¿Comprende usted? ¿A mí?
Se le había retirado la leche por efecto de la cólera.
Y ahora no tengo ni siquiera para mi pobre criatura.
La mujer del corredor le había quitado los pendientes y se había quedado con el atillo con que había venido del pueblo.
De modo que estoy en mitad de la calle. Pero, ¿de verdad sabe?
No puedes volver al pueblo. A tu pueblo.
No, porque tal vez mi marido no querría volver a cargar conmigo.
¿Y qué haces con ese niño que te amarra? Que te ata los brazos. Con él no habrás podido encontrar ni siquiera dónde colocarte de criada. Me imagino.
Así es. Pero es cierto todo, ¿sabe?
La vieja la escuchaba con recelo, porque ella decía esas cosas como si en efecto su situación no fuese desesperada por completo. Por el contrario, al repetir con frecuencia aquel...
Pero es cierto, ¿sabe?
¿De dónde eres?
De Core.
Y permaneció un rato como si volviese a ver con el pensamiento la aldeíta lejana. Luego se rehizo y miró al niño.
¿Y dónde lo dejo? ¿Aquí en el suelo? Mi pobrecito coco sabroso.
Levantó al niño hasta sus labios y lo besó varias veces con mucha fuerza.
¿Lo hiciste? Pues llóralo. Eso es lo que debes hacer.
Que yo lo he hecho. Ah, pues bien, sí. Y si Dios me ha castigado, es eso, ¿verdad? Pero él también sufre, el pobre inocente. ¿Y qué ha hecho él? Bah, Dios no hace las cosas con justicia. Y si él no las hace así, figúrese usted nosotros. Iremos viviendo.
Mundo. ¡Mundo! Es un gran dolor. Toma, toma este saquito y este pedazo de pan. ¿Quieres o no?
Sí, y que Dios se lo pague. Me lo como. Ah, creo que desde esta mañana estoy en ayunas.
Hizo dos partes. Una para ella y otra la puso al nené entre sus deditos sonrosados que no querían abrirse.
Papilla, niño. Papilla, ¿sabes? Una ricura. A ver, papilla, papilla.
Bueno, bueno, y me voy. Tú verás si sigues viviendo.
Marieta la vio partir y se puso a mirar la copa de una fuente baja, redonda. El sol estaba para trasmontar y casi todos los bancos del parquecillo estaban ya casi en sombra.
¿Dónde estará tu papá? ¿Qué hará?
A esa misma hora, el padre del niño, allá en su pueblo, estaba cerca del agua. De pronto, oyó un rumor de pasos sobre el puente y se volvió para mirar. El rumor de pasos dejó de oírse. Miró por entre los árboles y vio a un hombre que colocaba algo parecido a un envoltorio sobre el listón, al pie del farol.
No, no es un envoltorio. Es un sombrero. Y ahora, ¿cómo es posible? Pasa por encima del pretil. Es posible.
Escuchó lejano el golpe terrible del cuerpo al caer dentro del agua.
Un suicidio. Nada más que así.
Reabrió los ojos. Penetró con la mirada. Nada. Solo el agua negra. Ni siquiera un grito. Ni uno solo en absoluto. Miró en torno suyo. Silencio. Quietud.
Nadie lo ha visto. Nadie lo ha oído.
Y entre tanto aquel hombre se ahogaba. Y él... no se movía anonadado. ¿Gritar? Era ya demasiado tarde. Ovillado en la sombra, todo tembloroso, dejó que la suerte atroz de aquel hombre se cumpliese, aunque sintiéndose aplastado por la complicidad de su silencio. Volvió temerosamente la mirada al pretil del puente y vio el sombrero dejado allí por aquel desconocido. El farol le alumbraba de un modo siniestro. Se sintió sacudido por un largo estremecimiento en los riñones y con la sangre que aún le picaba por las venas, presa de un temblor convulso de todos los músculos, como si aquel sombrero
pudiese acusarle. Se bajó del pretil y se dirigió rápidamente hacia su casa.
¿Qué tienes, Diego?
Nada, mamá. ¿Qué tengo?
No. No, me parecía. Ya es tarde.
Ya sabes que no quiero que me esperes. Te lo he repetido mil veces. Deja que vuelva a casa cuando me parezca.
Desde luego, desde luego. Pero, ¿ya ves? Estaba cosiendo.
Dios, me preguntas lo mismo todas las noches.
La madre, como si aquella contestación a la pregunta le hubiese pegado un latigazo, corrió inclinada a prepararle la comida. Él la siguió con los ojos, casi rencoroso, pero al desaparecer detrás de la puerta, tuvo para ella un suspiro de compasión. Inmediatamente volvió a apoderarse de él el fastidio.
Viejos trastos en decadencia, mezclados con muebles toscos y con objetos nuevos de sastrería amontonados en la salita. Una máquina de coser. Una mesa para cortar las telas. Unas tijeras.
Pero Diego apenas sí percibía todo aquello. Se había llevado consigo el río y el puente con aquel sombrero. Todo ahora estaba más presente porque él, escondido entre los árboles, era en verdad como si no estuviese. Pero su horror, su trastorno de ahora, era precisamente por esto, por haberse quedado allí en aquel instante, igual que aquellas cosas, presente y ausente, sombra, silencio, orilla del río, árboles, sin gritar pidiendo socorro, como si no estuviese allí. Y en sentirse ahora aquí, trastornado, turbado, como si hubiese soñado todo aquello que había visto y oído.
Dos pruebas ya. Dos pruebas en contra mía. Una, que no soy responsable de un hijo y de una mujer. Dos, que no he debido quedarme impasible en presencia de un hecho grave. Ahí están las dos pruebas. Una condenación y una desesperación.
¿Qué manera nueva habían adquirido los ojos suyos desde hacía un rato? Miraba a su madre y ya no la veía como a madre suya, sino como a una pobre vieja cualquiera.
Buenas noches, mamá.
La madre, muy despacio para que no la oyese, volvió a sentarse en la salita y se puso a coser, a pensar.
Dios mío, ¿por qué está esta noche tan pálido y turbado? ¿Habrá caído en manos de algunos compañeros que lo han arruinado? ¿O quizás se trata de algo peor? Ese es mi miedo más grave. Diego ha perdido el empleo. Pero eso no tiene importancia.
Se acercó a la puerta y aplicó el oído. Le pareció oír del lado de allá un sollozo.
Diego, Diego, hijo, ¿qué tienes? Déjame entrar.
Y el hijo por fin le abre.
Pero ¿no ves cómo me miras tú también?
¿Yo? ¿Cómo te miro?
¿Cómo me miran los demás?
No, Diego. Te miraba porque deberías pasar por la casa del sastre. Nada más.
Sí. Es viejo. Por eso me miran todos. Sin embargo, Me lo cepillo bien antes de salir. Me lo remiendo. No sé, pero podría pasar por un señor cualquiera. Por uno que podría participar indiferentemente de la vida. Pero el mal está ahí. Ahí. Espectáculos de almas desnudas, débiles y algo sucias, avergonzadas de mostrarse en público, como los tísicos en las quintas. Ya sabes que el dinero lo dejé en las casas de juego. Sabes que he tomado la resolución de no escribir más, ni una línea. Iba para embrutecerme, para matar dentro de mí, para ahogarme entre orgías, un ensueño. Un ensueño juvenil, ya que las tristes necesidades de la vida... Bueno, ¿para qué seguir?
¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no vuelves a escribir como hacías antes?
Él le lanzó una mirada de odio, contrayendo su cara, casi con repugnancia.
¿Por qué desesperas? Tienes 26 años. ¿Crees que todo ha acabado? ¿Quién sabe cuántas ocasiones de rescatarte te ofrecerá la vida?
Ah, sí. Esta misma noche me ha ofrecido una. Pero se quedó allí. Me quedé como si fuese un talego. He visto cómo un hombre se tiraba al río.
¿Tú?
Yo. Lo vi colocar el sombrero encima del pretil del puente. Después, lo vi saltar tranquilamente. Y he oído el ruido del cuerpo entre las aguas. Y no he gritado. No me he movido. Estaba yo en la sombra de los árboles. Y he dejado que se ahogase. Sí. Pero luego he visto encima del pretil del puente el sombrero y he huido de allí asustado.
¿Por eso?
¿Y qué iba a hacer? Yo no sé nadar. ¿Tirarme al agua? ¿Ensayar? La escalerita de acceso al río estaba allí, a dos pasos. La miré, ¿sabes? Y he fingido no verla. Habría podido, pero... ya era inútil. Demasiado tarde. Desaparecido.
No había nadie.
Yo solo.
¿Y qué podías hacer tú, hijo mío? Ha bastado el terror que se apoderó de ti. Y esa emoción. ¿Ves? Acuéstate.
Buenas noches, mamá.
Marieta ha recibido unas cuantas monedas. Ha salido del jardín público y camina hacia la noche. Nadie quería creer que no había qué hacer ni a dónde ir. Se hacía fuerza para creerlo ella misma.
¿Dónde pasaré esta noche con el niño? ¿Y mañana? ¿Y en las noches sucesivas? No tengo a nadie, ni siquiera en mi pueblo, porque entre ellos está el papá del niño. Pero es que no hay ninguna salida.
Una hora había pasado, y Diego estaba sentado de nuevo en la orilla del río. En el mismo sitio que antes, con las piernas colgando. Marchó hasta el puente. Se quitó el sombrero y lo colocó en el mismo sitio en que estaba el otro.
Y dos pruebas contra mí. El hijo que no conocí con la madre abandonada. Y el hombre ahogado.
Permaneció un rato inclinado sobre el pretil, contemplando su sombrero, como si no estuviese allí. Se rió horriblemente en aquella nochebuena y con un gran temblor se lanzó al vacío. Hacía calor, y Marieta compró a un viejo un pequeño abanico de papel con sus monedas. Se bajó la doblez sobre el pecho. Empezó a darse viento allí sobre el seno casi descubierto, y a reír alegremente, y a mirar con ojos brillantes, invitadores, incitantes, a los hombres que pasaban.
Dios proveerá.
Pero no se supo al decir
Dios proveerá
si se trataba de un hombre o un marido.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.